14 Madrid.
Temperatura suave en el centro de la ciudad, la vida en Madrid. Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cabeza de cerdo condenado. Condenado por obligar a varias mujeres a prostituirse, por introducir en esa red al menos a una menor y por obligarla a abortar en una clínica privada y acto seguido ponerla de nuevo a hacer la calle en la casa de campo. 30 años de prisión le ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid, una sentencia que ahora puede ser recurrida. Joan Clamparu, que así se llama este señor, juró por Dios que no había forzado nunca a nadie, la justicia no piensa lo mismo y este ciudadano rumano de conducta moral repugnante se va a pasar unos cuantos años entre rejas. Enseguida van a poder escuchar lo que piensan las organizaciones que trabajan con prostitutas en la calle, que les ayudan y que exigen a las autoridades que garanticen que no haya ni una sola menor ejerciendo la prostitución. Lunes 20 de febrero, en pleno debate sobre lo que cobran los políticos, sindicalistas y otros cargos en los consejos de empresas públicas. Hoy en la SER hacemos cuentas y, aunque seguro les va a indignar, enseguida podrán saber las retribuciones que percibe cada uno de los miembros de la administración de Bankia, con cifras muy, muy jugosas. Titulares con Javier Bañuelos y Jorge Aldea.
Consejeros como el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, que recibió 154.000 euros. En la nómina también figura el socialista Virgilio Zapatero, que ingresó 198.000 euros, o los 278.000 que cobró José Antonio Moral Santín de Izquierda Unida. El brazo derecho de Rato, Fernández Norniella, recibió 510.000 euros. El listado íntegro de los sueldos de todos los consejeros de Bankia se puede consultar públicamente en Internet.
El Tribunal Supremo sentencia que la comunidad vulneró el derecho de libertad sindical por no facilitar a Comisiones Obreras la documentación sobre la plantilla de la Administración. El alto tribunal rechaza así el recurso de casación que presentó el Gobierno regional tras una sentencia desfavorable del pasado 15 de abril.
La delegada del Gobierno potencial el plan de seguridad escolar con el objetivo de luchar contra la pederastia. Este plan ya combatía el menudeo de drogas en los centros escolares, pero ahora la nueva amenaza es la presencia de los pederastas en las redes sociales.
Carmen Cervera y el Ministerio de Cultura firman la prórroga de la cesión de la colección Thyssen al Estado, que se ampliará un año más. Se trata de la colección privada de la baronesa, compuesta por más de 240 obras que durante 11 años se ha exhibido de forma gratuita.
Y en deportes, en Madrid prepara ya la ida de octavos de final de la Champions. El equipo entrena hoy por primera vez en Moscú con gélidas temperaturas, frío que no preocupa a Mourinho, confiado en la mentalidad y ambición de sus jugadores, más fuerte dice que el frío que van a soportar.
Actualizamos ya la información de servicio, nos interesamos por el tiempo y el estado de las carreteras. Como siempre, por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin ningún problema. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de la capital se puede circular hasta ahora con normalidad. También las vías de circunvalación, sin incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
Y en las calles de la capital, ¿cómo marchan las cosas por el centro y en la M30? Pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues marchan bastante bien. El caso es que tenemos que hablar de mucha tranquilidad. Es al menos lo que refleja todo el recorrido de la calle 30, poquito tráfico también, tanto de entrada como de salida y en el interior. Es una buena tarde para transitar por toda la ciudad.
Situación anticiclónica en el pronóstico para esta semana, es decir, frío y sol. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Se impone el ambiente soleado en la Comunidad de Madrid, pero atención, porque esta noche van a volver a bajar las temperaturas a valores como hoy, por debajo de los 3-5 bajo cero en la sierra y su entorno. En la ciudad esperamos 2 grados de temperatura mínima y máximas como las de hoy, por encima de los 12 incluso en algunos barrios a primera hora de la tarde. Mañana será otra jornada de cielo completamente despejado y a medida que avance la semana volverán a subir las temperaturas. Es muy probable que antes de que acabe esta semana nos encontremos con valores de temperatura, en especial a mediodía, propios ya de la primavera.
Esta es la noche más mágica del año. A pesar de la crisis, Santa Claus visitó en Navidad a los niños.
Y así arranca el corto de El barco pirata. Ayer fue galardonado en los Goya como el mejor cortometraje de ficción, un corto grabado en Coslada, un corto que salió del Festival de Cortos de la localidad y lo que son las cosas, un festival que, según hemos sabido hoy mismo, podría dejar de celebrarse debido a los recortes. Ser en Ares, Javier Galicia.
El Goya para El barco pirata podría salvar el certamen de cortos Villa de Coslada, cuya partida decidió eliminar para este año el gobierno del Partido Popular. Ayer Fernando Trullols Torres, ganador del certamen en 2010, dedicó el premio en la gala a la gente de Coslada y se enteraba a mediodía por ser en Ares de la decisión del Ejecutivo.
Me apena mucho escuchar esto porque sin esa ayuda nosotros no habríamos arrancado. Pero no solo fue el dinero, sino la facilidad. No era el primer sitio que pensábamos porque nosotros pensábamos rodar en Barcelona.
Nunca un premio y una dedicatoria pudieron ser tan oportunas. La partida era mínima, solo 4.000 euros, pero el gobierno había decidido suprimir el certamen. Esta mañana el Ayuntamiento de Coslada acogía un pleno en el que el exconcejal de Cultura, portavoz de Izquierda Unida, Pedro Sanfrutos, exigía que se buscase una partida para el certamen y el actual responsable de Cultura, Juan Olmedo, recogía el guante.
Este certamen ponía a Coslada en el mapa cultural y se viene abajo simplemente por 4.000 euros. La verdad es que es muy triste.
No tengo partida para hacerlo, pero se va a buscar una. En esta semana, si me la buscan, sale adelante este año.
El reconocimiento público podría haber salvado una buena iniciativa cultural que, de no ser por la trascendencia del Goya, podría haber dado al traste con el certamen de cortos Villa de Coslada, para el que, no obstante, sigue sin haber una partida presupuestaria en el proyecto del actual gobierno del Partido Popular por la política de recortes.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2 de la tarde y 11 minutos, dirigió una de las principales redes de prostitución en Madrid. Llegó a obligar a menores a hacer la calle, llegando incluso, en uno de los casos, el de una menor que se quedó embarazada, a llevarla a abortar a una clínica privada y ese mismo día devolverla a la casa de campo. Es cabeza de cerdo y la justicia le ha condenado a 30 años de cárcel por todo esto y al pago de una sanción económica que en ningún caso va a compensar todo el daño que este señor ha hecho a todas estas mujeres. Elena Jiménez.
La sentencia considera que ha sido probado que el acusado en el año 2000 y junto a otras personas convencieron a un número de mujeres que no se ha podido concretar para que viajaran desde Rumanía a España engañadas con la promesa de que venían a trabajar en la hostelería o en el servicio doméstico y a otras diciéndoles realmente que venían a prostituirse. Una vez aquí les decían que habían contraído una deuda importante con la organización y que tenían que vender su cuerpo. Para ello utilizaban incluso amenazas y agresiones físicas. Una de esas muchas mujeres que estuvieron sometidas por esta mafia de la prostitución fue Andrea, nombre ficticio, que entonces era menor de edad y que tenía 17 años. Huyó de Rumanía por problemas familiares y porque estaba embarazada. Cuando llegó aquí, Joan Clamparu le obligó a prostituirse, incluso llegó a pegarle un puñetazo y después la llevó a una clínica privada para que abortara. Por esto, Cabeza de Cerdo tiene que cumplir 14 años de cárcel y a esa condena hay que sumar otros 4 años por 4 delitos de prostitución. En total, 30 años de cárcel y además una indemnización de algo más de 42.000 euros para las 4 mujeres que han declarado como testigos protegidos. La sentencia aún no es firme. Las partes tienen 5 días para decidir si recurren o no al Tribunal Supremo.
El otro día, la semana pasada, los colectivos que trabajan con prostitutas en la calle ponían el acento en esto precisamente, en la necesidad de luchar contra las redes ilegales, pero por encima de todo acabar de una vez por todas con jóvenes venidas especialmente del este de Europa que están ejerciendo ahora mismo la prostitución en Madrid. Jorge Aldea.
Desde la Asociación para la Atención y Reinserción de la Mujer Prostituta, APRAM, se muestran satisfechos con la condena a Cabeza de Cerdo, aunque creen que se queda algo corta para lo que ha hecho. Rocío Nieto, su directora.
La condena, sí, es justa, pero podía haber sido más, ya que siempre estas personas se libran de todo el tráfico y la trata de seres humanos, y me parece que todo lo que pasan estas mujeres, que es algo que son las palizas que reciben, son a veces que las hacen abortar, como en este caso, y de verdad que esto nunca sale. Y
añade Rocío que tras esta condena quiere felicitar también a todas las organizaciones que llevan años luchando contra este problema, pero queda mucho por hacer. Se calcula que unas 3.000 mujeres de hasta 24 nacionalidades están bajo el control de las mafias en nuestra región. Y precisamente mañana la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, que ya se interesó por esta problemática el pasado lunes, va a visitar las instalaciones de APRAM para poder hablar personalmente con las mujeres que atienden.
Hoy ha continuado el debate sobre el dinero que perciben políticos o sindicalistas y otros cargos de libre designación que actúan como consejeros en empresas públicas. Por ejemplo, esta mañana el líder de Comisiones en Madrid, Javier López, se defendía así de los ataques de un periodista a la tertulia matinal de Telemadrid.
¿Usted cree que los únicos que pueden estar representados en Bankia, por ejemplo, en el Consejo de Administración, tienen que ser los empresarios? Tienen que ser los políticos, no, etcétera. No, si no la ley establece, la ley establece,
si no la, prensa,
la ley está, pero es que es la ley.
Y
cambie usted la ley. La ley establece que están las organizaciones sindicales. Y esta organización sindical, Comisiones Obreras, no va a dejar de estar ningún lugar donde la ley nos autorice a estar.
No solo hay que ser legal, hay que ser moral y hay que ser coherente.
Y la coherencia.
Lo cierto es que la polémica ha saltó a dos días de la manifestación contra la reforma laboral, con la publicación en la portada del diario El Mundo del dinero que percibe de Bankia el líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, que posteriormente aseguró que ese dinero acababa en las arcas del sindicato. En cualquier caso,
no hay que olvidar que estamos en tiempo de crisis. Datos aportados por el Banco Financiero y de Ahorro, datos que presentó justo antes de acabar el año al estar obligado por el Banco de España y que se corresponden a tres entidades diferentes: Banco Financiero y de Ahorros, Bankia y Caja Madrid. En Caja Madrid, quien menos gana es Mercedes Rojo, 13.000 euros, que claro, por otro lado, suma a lo que recibe por otros consejos. Quien más gana en Caja Madrid, solo en Caja Madrid, Ignacio de Navascués, de la Confederación de Cuadros por Trabajadores, algo más de 180.000 euros. José Ricardo Martínez, de UGT, obtuvo 181.000 euros. El presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, cobró 109.000 euros, mientras que por Bankia obtuvo 173.000 euros. Sumando, da casi 300.000 euros. Por su parte, la diputada socialista Enedina Álvarez Gayol obtuvo 106.000 euros por su pertenencia a Caja Madrid, aunque su correligionario socialista Virgilio Zapatero ganó más, mucho más, 198.000 euros por Bankia, más 86.000 por el Banco Financiero. En total, 275.000 euros durante el año pasado, el 2011. La popular Mercedes de la Merced, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, ganó 192.000 euros. Ricardo Romero de Tejada, 82.000 del banco, más 46.000 por Caja Madrid. En total, 128.000. También el popular José Manuel Fernández Norniella, brazo derecho de Rodrigo Rato, 510.000 euros de Bankia, a los que hay que añadir 86.000 más por el banco. Y hay que decir que este es un caso especial porque él tiene funciones ejecutivas en la entidad que trabaja. Entre las personas que cobran un sueldo de Bankia, Carmen Cabero Mestre, cuñada del vicepresidente del gobierno regional Ignacio González, que el año pasado se embolsó 173.000 euros. Y hay más porque la lista es larga. Está Caja Madrid, Bankia y el banco. En él hay miembros de Comisiones Obreras, del PSOE, de Izquierda Unida, del PP y de la CEIM. Y para más datos, para ver el listado completo, se puede consultar en la página web del banco, que es bancofinancieroideahorros.com, y hay que clicar en Información con relevancia prudencial.
Una lista pública, unas cifras que marean. Hoy precisamente preguntamos en radiomadrid.es si esto es ético, si se puede mantener esta situación, en parte también este despilfarro en una empresa pública con la que está cayendo, cuando se está recortando de todas las partidas. ¿Qué dicen nuestros usuarios, nuestros oyentes? Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues contundente mayoría para el sí. Ahora mismo el 83% de los votantes cree que los políticos y sindicalistas sí deberían renunciar a los sueldos que perciben en los consejos de las empresas públicas. Tan solo el 17% cree que no.
2 y 18. Sigue la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Enseguida nosotros vamos a acercarnos hasta la reforma laboral, sobre todo a lo que opinan los políticos del norte de Madrid después de esas manifestaciones, concentraciones en el día de ayer en numerosas ciudades de España. Pero también sobre la mesa tenemos a la alternativa, Tomás Gómez, Pilar Sánchez Acera, que como ya les contamos el viernes encabezará esa lista en pugna por la Secretaría General del Partido Socialista Madrileño. Será el primer fin de semana de marzo cuando se celebre ese congreso en el que será elegido el nuevo líder. Las reacciones no se han hecho esperar en la zona norte. El secretario general de los socialistas de Algete, Jorge Rodríguez, considera que la noticia es reflejo de la democracia interna de su partido, un ejercicio de transparencia y debate que defiende, pero insiste en dar su apoyo a Tomás Gómez al presentar, dice, el mejor proyecto para los socialistas madrileños.
Es fruto de, obviamente, de que el Partido Socialista es un partido democrático, en el que confrontan proyectos y en el que, por supuesto, pues cuando confrontan proyectos a nivel interno, pues obviamente también existen alternativas diferentes. Pero desde el Partido Socialista Algete insistimos en que ahora mismo lo que reclaman los ciudadanos es un partido unido y que esa unidad es posible en la actualidad desde el proyecto y desde el liderazgo que representa Tomás Gómez en la Comunidad de Madrid.
Desde San Sebastián de los Reyes, los socialistas tienen una opinión parecida, signo de democracia. Ambos candidatos conocen muy bien la zona, es lo que afirma Narciso Romero.
Estoy muy contento de la competición democrática que va a tener lugar el primer fin de semana de marzo y muy contento de formar parte de una organización política en la que no hay dedazo y en la que los militantes democráticamente elegirán a su líder. También muy contento de que ambos candidatos, Pilar Sánchez Acera y Tomás Gómez, conozcan muy bien la zona norte.
Y desde el Partido Socialista de Tres Cantos también hablan de normalidad democrática, recalcan eso sí que habrá que esperar las propuestas de ambas candidaturas para decidir a quién apoyar.
Esto es un partido democrático, cualquier compañero tiene la posibilidad de presentarse a estas elecciones, en eso nos parece muy adecuado. Pilar Sánchez Acera es una persona dentro del PSM que la respetamos y ahora, bueno, pues tenemos 15 días para los compañeros y compañeras de la agrupación ver cuál entendemos qué compañero, qué lista de ellas apoyaremos en el día del momento del Congreso.
Y también en nuestra portada hoy, anuncio desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el próximo curso escolar, el norte, contará con 5 incorporaciones al programa educativo de bilingüismo. Se tratan de los colegios públicos Daoiz y Velarde de Alcobendas, Santo Domingo de Algete y Santana de Pedrezuela, mientras que también están los institutos bilingües, el Alderabán de Alcobendas y el Cortes de Cádiz del Molar. Nos lo cuenta Gema Moreno.
Un total de 5 centros han sido elegidos en toda la zona norte para abrir en septiembre siendo bilingües, un programa que va por su 9º año de desarrollo. Para su selección se han seguido criterios como el grado de apoyo de los claustros y los consejos escolares, los proyectos educativos, la experiencia educativa del centro y el número de profesores que cuenten con la correspondiente habilitación lingüística. Alcobendas vuelve a estar en la lista de municipios que amplían el número de centros bilingües. Según el comunicado del gobierno regional, el Colegio Público Daoiz y Velarde y el Instituto Aldebarán comenzarán en el próximo curso, sumándose a la amplia oferta local de centros que enseñan en 2 idiomas. Dentro de los 37 nuevos centros públicos que se incorporan al programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, también se encuentran los colegios Santana de Pedrezuela y Santo Domingo de Algete, así como el Instituto Cortes de Cádiz de El Molar.
Y ya saben que en nuestra página web tenemos nueva encuesta activa. Creen que el futuro del cine está en Internet. El 55,6% de nuestros internautas dicen que sí, que las descargas son muestras de la necesidad de una plataforma forma legal, un 33,3% afirman que aún no es un negocio claro, pero lo será, y un 11,1% dicen que no, ni estará ahora ni lo estará nunca. Recuerden la pregunta: ¿creen que el futuro del cine está en Internet? Pueden participar en nuestra encuesta en sermadridnorte.com. Vamos con el tráfico.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Actualizamos esa información de servicio. Anselmo Mancebo, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, no hay problemas para circular por las carreteras de la zona norte de nuestra comunidad. Afortunadamente, insistimos ya menos de momento, el tráfico es fluido.
Debería cambiar todos los neumáticos del coche, pero ya no podré salir de casa en todo el mes. Cambiaré solo 2.
¡Uy, no! ¡El cumpleaños de María! Se me había olvidado.
Pues nada, me quedaré como estoy.
Ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos nuevos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones. Desde 29 euros al mes, problema resuelto. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%. TIN 0%.
El Congreso Nacional del Partido Popular y la marcha contra la reforma laboral copan la actualidad de las últimas horas. El primero sirvió como reflejo de la firme unidad de los populares en torno a su líder, Mariano Rajoy. El segundo demostró el rechazo de una parte de la población a la reforma aprobada por el Gobierno. De ambos temas han debatido en Hoy por Hoy Madrid Norte el secretario general del Partido Popular en Alcobendas, Pablo Salazar, y el secretario de Organización de los Socialistas Alcobendenses, Ángel Sánchez Sanguino.
El balance de nuestro Congreso ha sido muy positivo, incluso al final, cuando ya se ha establecido la lista de los personas que forman el comité ejecutivo, pues se ha visto que se ha trabajado, se ha integrado a todo el mundo, no ha habido nadie que se haya sentido que se ha quedado fuera, y yo creo que eso es bueno de cara a lo que viene a continuación, que son los congresos regionales.
Nosotros entendemos que se produce un retroceso por distintos motivos. Uno de los derechos de los trabajadores, que es el derecho a recibir una indemnización por el trabajo realizado, se ve mermado mucho. Dos, porque se desequilibra la negociación colectiva, la herramienta para llegar a un acuerdo. Es verdad que se está poniendo mucho énfasis en el despido, pero a mí personalmente me parece mucho más preocupante la tercera, que es la posibilidad que tiene el empresario de modificar las condiciones del trabajo de una forma casi unilateral.
Y aportamos una nueva opinión al caso de la recalificación del Tagarral en la localidad de Tres Cantos, de la Asociación de Vecinos del Municipio. Recuerden que esta finca sigue estando en boca de todos, aún hoy es terreno de la ciudad, hace 30 años pertenecía a Colmenar, y en aquel entonces sus responsables políticos declararon la zona como suelo protegido no urbanizable. Hace 2 años el Tribunal Superior de Justicia consideró que sí lo era y condenó a la comunidad y ambos consistorios a pagar una indemnización millonaria a sus propietarios por no haberles dejado construir. Ahora se barajan diversas soluciones para acatar la sentencia, aunque la más viable es la recalificación para evitar pagar un montante que a día de hoy asciende a 42 millones de euros. Sin embargo, la Asociación de Vecinos de Tres Cantos se ha opuesto hoy frontalmente a esta elección, a esta posición.
Nosotros creemos que una recalificación nos puede traer una disminución de nuestra calidad de vida, nos condiciona y perjudica gravemente nuestro entorno natural, masifica nuestras dotaciones, nuestros servicios, y creemos que existen otras posibles soluciones. Básicamente, estudiar bien a fondo la posibilidad de dejar que sea el tribunal el que decida primero cómo se reparte entre las tres administraciones la indemnización, porque no parece lógico pensar que Tres Cantos tenga que asumir la totalidad.
Eran las palabras de Pedro Ayala, el presidente de la Asociación de Vecinos. Consideran que el problema lo deben abordar las tres administraciones implicadas y principalmente la Comunidad de Madrid. Y precisamente en Tres Cantos recordarán que en el último pleno municipal se aprobaron las nuevas condiciones de los empleados públicos del Ayuntamiento para el periodo 2012-2015, con el apoyo de toda la oposición, excepto Izquierda Unida, que se abstuvo. Un apoyo al gobierno importante en este punto, pero que sin embargo no se calcó en el incremento de las líneas de crédito municipal, que también se vio en luz verde en esa sesión. El Partido Socialista rechazó esa aprobación, insisten en que es una medida improvisada. Lidia Martínez.
Hace solo un mes se aprobó una línea de crédito por 6 millones y no entendemos ni estamos de acuerdo en que un mes después esto se incremente a 12 millones. Esto obviamente supone un gasto, y más además cuando en breve estamos pendientes de un plan de saneamiento, de un plan de tesorería, de la liquidación del ejercicio 2011. Entonces nosotros entendemos que hay que esperar a conocer el estudio de todo ello, hacer trabajar sobre un marco económico de la propia ciudad, y entonces propiciará eso las medidas que sean necesarias.
Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Las noticias de Madrid Norte, David Guerrero.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Esta mañana se ha inaugurado la exposición Conecta con la India, colores, sabores y arte. Hasta el 4 de marzo el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas va a acoger esta exposición visual informativa con las costumbres, las letras, el cine, la música y la historia de la India. Es con motivo del 150 aniversario del poeta y premio Nobel de la literatura Rabindranath Tagore, una iniciativa del Ayuntamiento del Programa Regional Biblioteca Abierta. Hemos estado allí, hemos hablado con Luis Miguel Torres, el concejal de Cultura.
Yo creo que para estos tiempos, pues oye, viajar desde Alcobendas a la India puede ser una buena opción para este fin de semana, y además, bueno, que completan toda esta conexión con la India, la completan, bueno, pues con un espectáculo de baile este fin de semana también aquí. En definitiva, yo creo que sí que con un poquito de imaginación y el esfuerzo que han hecho, yo creo que podemos sentirnos en la India por unos días.
Y antes de despedirnos, recordarles, bueno, entre otras cuestiones, que mañana martes dirige la empresa de directivos y gerentes, ha organizado un gran encuentro en el Hotel Amura de Alcobendas para ampliar contactos empresariales a través de las nuevas tecnologías, lo que se llama el networking, una oportunidad de invertir poco tiempo para obtener un gran beneficio en el negocio en esta época tan difícil. Nuestra enhorabuena también al Ayuntamiento de Alcobendas, sobre todo a sus vecinos. 22.000 personas disfrazadas han disfrutado de ese desfile, uno de los más multitudinarios de la región, de los que más recuerdan la localidad, una riada de gente que sumaba más de 1.5 kilómetros de longitud. Las actividades en torno al carnaval continúan hasta el miércoles, pueden consultarlas en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y por supuesto, la enhorabuena al balonmano Alcobendas femenino, que vuelve a sumar una victoria, en este caso fuera de casa y ante el Gijón. Ya está cuarto en la clasificación. Recuerden, la información continúa en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14. Hasta luego.